A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Què pot passar en una petita assemblea local davant el repte d'organitzar una trobada de presidents i de presidentes? Bàsicament una barreja d'il·lusió i preocupació. No sabem si a parts iguals o no, però elles ens ho diran. Lídia Lanuza, presidenta de la Creu Roja, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Més il·lusionada o més preocupada?
No, molt més il·lusionada.
Molt més il·lusionada. Per un moment ens pensàvem el contrari, eh?
No. Estem molt preocupats, tenim molta gent treballant per aquesta reunió, però aquesta trobada és molt important per nosaltres i sobretot per Sitges. És la primera vegada que es fa aquesta trobada en una assemblea local i, clar, per Sitges, per mi com presidenta, és un repte.
Patricia Iglesias, bon dia i bona hora.
Bon dia, bon dia.
Més il·lusionada o més preocupada?
Molt, molt il·lusionada i molt emocionada. Molt.
Ens deia, aquest és el primer cop que passarà això. Què ha succeït perquè la Creu Roja de Sitges hagi estat escollida per organitzar això?
Jo penso que va ser una cosa, tocava a Catalunya fer aquesta trobada aquest any, perquè cada any toca en un lloc diferent. Llavors, tot l'equip i, el que són presidents provincials, comarcals, etcètera, de tot Catalunya, van estar parlant, se van estar reunint, van estar mirant quins llocs eren més adients per fer aquesta trobada, i van trobar que Sitges, que era una ciutat no molt gran, però que era una ciutat encantadora, perquè realment per nosaltres és una ciutat encantadora, en la que podem disfrutar de moltes coses, d'arte, de cultura, d'espais, de platja, de temps, i així ho van proposar. I al final van acceptar que sí.
O sigui, la proposta va venir d'aquí, eh?
Exacte.
La proposta va venir d'aquí. Això què suposa per la Creu Roja d'aquí? Des del punt de vista organitzatiu, de moviment, de peces, d'aquest trencaclosques, que no deu ser fàcil per poder organitzar això, ajudar en l'organització d'un esdeveniment així.
Bueno, tenim ajuda, no? Tenim ajuda dels companys, però és un repte, un repte amb molta il·lusió, perquè el que està dient la presidenta, no? Que és la primera vegada que una oficina local farà a un congrés d'aquestes característiques, no? Però, ho portem molt bé, eh? Ho portem molt bé, estem molt, molt emocionats, molt...
Fas aquella cara, jo t'he dit, més bé del que ens esperàvem.
Sí, ho portem molt bé. Jo estic tranquil·la perquè ho estic vivint des de la il·lusió, des de l'emoció. És un moment històric, eh? És un moment històric per a la Creu Roja de Sitges i, hi ha que gaudir-lo també, no? Penso que sí que hi ha que gaudir-lo.
Lídia, quant temps portes a la presidència?
D'aquí, de Creu Roja de Sitges? Sí. Pues no molt, deve ser uns 4 anys, més o menys.
D'on venia la Lídia?
La Lídia venia de Creu Roja de Castelldefels, Gavà i Begues.
Sí.
Porto, 35 anys com...
Diguem-ne, ficada dins l'organització.
Ficada dins de l'organització, en un primer moment, com a membre del comitè local de Creu Roja de Sitges, de Castelldefels, durant 30 anys, i a poc a poc la meva evolució va ser anant passant des de voluntària, secretària del comitè, presidenta i ara presidenta de Sitges. Mm-hmm. I si t'he de dir la veritat, ser presidenta de Sitges me hizo molta il·lusió, em fa molta il·lusió. Sitges sempre m'ha encantat com a ciutat. Jo sempre queria vivir en Sitges.
No és l'única, vostè.
No, sempre queria vivir en Sitges. I luego aquí en Sitges m'he encontrado con que tenemos un tejido social y empresarial importantísimo y muy, muy solidario. Nos está ayudando muchísimo. Tenemos unas instituciones como el Ayuntamiento de Sitges que nos ayuda pues es que un montón. Te puedo decir que casi todos nuestros proyectos, parte nos está ayudando el Ayuntamiento de Sitges y parte los pone Cruz Roja. Tenemos un montón de socios, voluntarios, todos entregados. Es una ciudad encantadora, en todos los sentidos.
¿És una realitat molt diferent a la de Castelldefels, la que viu Lídia Lanuza aquí?
Pues una mica diferent, sí. La gent no és la mateixa, la entrega dels ciutadans no és la mateixa. Sí que tenim amb Castelldefels, amb l'Ajuntament, també una molt bona relació i ens ajuden moltíssim també. Però Sitges és especial. Jo no us podria dir res més. Sitges és especial en la que te fas... Sitges et fa sentir bé, et fa sentir agradable. No sé, estem contents. Creu Roja està molt reconeguda en Sitges i a Creu Roja en Sitges se l'estima molt. A Castelldefels també, sense dubte.
No, està clar.
Però és una ciutat molt més gran, se diluyen molt més les coses.
D'acord.
I aquí es concentren molt més i és
ben més de gust, està clar.
Sí,
eh? Sí. La Patrícia va arribar a la Creu Roja quan?
Fa 10 anys.
Fa 10 anys. La Patrícia venia de...
Bueno, jo a Creu Roja he fet de tot. Vaig començar l'emergència, vaig ser la coordinadora d'emergències, després vaig estar a l'oficina local coordinant i ara estic com a cap de comunicació de protocol i bueno, diplomacia humanitària, no? I bueno, tota una experiència, penso que he estat en tots els àmbits de la Creu Roja, de l'assistència a violència de gènere, i bueno, perquè és una feina que a més de ser una feina és una cosa que m'agrada moltíssim. No?
La funció de la Creu Roja ha canviat, no?
Sí, tant.
Les necessitats de la gent són unes altres, ara?
Bueno, jo vaig començar que eren unes necessitats i ara hi van canviar amb el tema de la crisi, van vivir un moment, jo sempre dic un moment de tsunami, no? Va ser un moment dur, va ser un moment que la gent bueno, va patir un canvi força important, no? Però bueno, hem estat allà, al costat de les persones, com sempre, i bueno, i en fet, jo penso que el que tenien que fer, no, està al costat de les persones, a lo millor en altre àmbit, no, una temporada que hi havia més d'emergència amb el tema d'ambulància, ara estem en més una emergència més social, no? Amb el tema d'aliments, ara van tenir que inaugurar un centre de distribució d'aliments que ara mateix està donant aliments a 200 famílies, és molt. I bueno, clar, hem anat, doncs, bueno, també tenim més punts de presència, perquè l'oficina de Sitges també porta Sant Pere de Ribes i Olivella i tenim ara ja un punt de presència. Ha crescut molt, hi ha un ritme de vèrtigo, eh?
D'acord amb les necessitats, suposo, no?
Sí, sí.
D'acord amb les necessitats.
Sí. I de la mà de l'Ajuntament, com ha dit la Lídia, i bueno, sí.
A la Patrícia i a la Lídia els demanem que es col·loquin els cascos, perquè a l'altre costat del fil telefònic, a qui saludarem ara, és... el president nacional de la Creu Roja Espanyola, el senyor Javier Senén. Senyor Senén, buenos días.
Hola, buenos días.
Saludamos a un alcarreño, ¿no?
Sí, un alcarreño, sí.
A un alcarreño, leíamos sus notas biográficas. Usted lleva 45 años en la Cruz Roja.
45 años, sí. Desde el año 72 que ingresé precisamente en la Asamblea Provincial de Guadalajara.
Y en el año 72 uno ingresaba en la Cruz Roja... ¿Para qué? Y si ha cambiado mucho esto con el paso de los años, si hay, yo no sé si hablar de vocaciones ahora o no, pero cuando usted ingresó, ¿por qué ingresó?
Pues no sé, pues yo ingresé, la verdad es que fue un poco por casualidad, ¿no? De un médico que estaba vinculado con Cruz Roja y era amigo de mi familia, y bueno, trataban de revitalizarla y me pidió ayuda en ese momento. Y bueno, desde entonces hasta hoy. La verdad es que nuestra organización, y se lo podrá decir cualquier persona vinculada, ¿no? Es algo que de una manera u otra nos va enganchando, ¿no? Y nos damos cuenta en un momento determinado que la importancia que tiene de estas organizaciones que consigue que sea una sociedad más solidaria, que sea una sociedad más comprometida, ¿no? Y también es cierto que nosotros a la hora de ejercer este voluntariado, pues nos produce una satisfacción, ¿no? El poder ver ese efecto inmediato que tiene sobre las personas. Y eso poco a poco nos vamos dando cuenta de la importancia, ya digo, que tiene la solidaridad, que tiene la justicia social, que tiene... Y poco a poco, bueno, pues vamos hasta cumplir, como en mi caso, 45 años.
Usted, como decimos por aquí, usted ha hecho todos los papeles de la UCA, ¿eh? Usted ha sido, supongo, desde voluntario hasta ha pasado por supongo, todas las disciplinas por las que puede pasar un miembro de Cruz Roja, ¿no?
Pues sí, es cierto, porque yo ingresé en aquel momento en socorros, en primeros auxilios. Me acuerdo que la primera actividad que hice fue sacarme el título de socorrista, ¿no? En un curso que habían dado. Y luego, sí. Y luego a partir de ahí, pues... fui director de voluntariado, luego fui presidente en Guadalajara, presidente en Castilla-La Mancha, presidente, vicepresidente nacional y luego también un poco en gestión en cuanto a, durante varios 8 o 10 años he sido con el presidente anterior, presidente de la Comisión de Contratación e Inversiones. Sí, yo creo que conozco la organización en profundidad y sobre todo porque, no sé, siempre me ha gustado la actividad y no perderla, ¿no? Aunque hay muchos momentos de gestión también.
Estaba a punto de preguntarle por si usted hizo la mil en la Cruz Roja.
No, yo no.
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 No. Porque vaya, era un clásico también esto, ¿eh? De hacer la mil en la Cruz Roja.
Yo he conocido cuando había militares, cuando luego hubo los premilitares, y son diferentes fases de nuestra organización, sobre todo que ponen de manifiesto cómo a lo largo de... Somos una organización viva, ¿no? Que al final, día a día, nos tenemos que ir adaptando a las diferentes realidades sociales, ¿no? Y de verdad que es un ejemplo, y cuando yo lo miro en la distancia, ¿no? Digo, lo que era ese voluntariado inicial, donde las personas tenían más voluntad que formación, ¿no? En ese momento, y luego lo analizo y lo veo desde el punto de vista de hoy, con un voluntariado comprometido, formado de maravilla, con una actividad cada vez más compleja por los temas que tratamos, ¿no? Y de verdad que me quedo admirado de esa capacidad de nuestro voluntariado, de ese compromiso, de esa formación permanente, porque hablamos siempre de actividad, qué es lo que hacemos, hemos atendido a X número de personas, todo eso es importante, pero detrás está ese voluntariado que pasa horas y horas, horas, miles de horas de formación para poder hacer su trabajo, y eso yo de verdad que es digno de admiración, ¿no? Porque eso no se ve, pero está ahí.
Vamos a hacer un paréntesis y a cumplir con el protocolo. Le saluda la presidenta local de la Cruz Roja, Lidia Lanuza.
Sí. Hola, buenos días, Javier.
Hola, Lidia, buenos días. Oy, ¿qué tal?
Qué alegría me da saludarte así.
Claro que sí. Y yo estoy deseoso de visitaros en Sitges. Barcelona lo he visitado, como bien sabes, en muchas ocasiones, todos los territorios, todas las diferentes territoriales, y de verdad que estoy encantado por el trabajo que realizáis, con la precisión que lo hacéis, y estoy deseando, ya digo, que nos encontremos en Sitges en un encuentro de esa categoría que vamos a hacer.
¿Se conocen ustedes desde hace tiempo? O?
Bueno, nos conocemos vía teléfono, Javier.
Vía teléfono, sí.
Vía teléfono. No ha sido posible conocernos personalmente en sus viajes que ha hecho aquí a Barcelona y a Cataluña, claro. Pues porque bueno, él tiene mucho trabajo, va a visitar a muchas poblaciones y tiene que elegir cada vez unas poquitas para visitar, ¿no? ¿No, Javier?
Claro que sí, pero vamos, nos vamos a ver, ya digo, porque sois tenéis una capacidad de trabajo, tenéis una capacidad de afrontar, como se ha visto en casos recientes, ¿no? Esa capacidad de... porque a mí evidentemente lo tengo un poco limitado, pero sí es cierto que me encanta, y en todas mis reuniones con presidentes locales y presidentas, con voluntariado, con los responsables de porque no quiero perder nunca lo que es esa visión de lo que es nuestra actividad, ¿no?
Pues,
que muchas veces aísla el cargo.
Exacto.
Le iba a preguntar, señor Senén, a partir de lo que comentaba la presidenta local, yo no sé si al presidente nacional, la mayoría de presidentes coge el teléfono y pide por pedir. Vaya, y a ver cómo se las arregla el presidente nacional para poder satisfacer, supongo, múltiples necesidades de múltiples presidentes de múltiples zonas de España. ¿Esto cómo se hace?
Bueno, yo la verdad, y eso sí es cierto, yo estoy abierto a todo el voluntariado y evidentemente a todos los presidentes y presidentas de la organización, porque al final yo tengo que servirles a ellos, yo tengo que resolverles problemas que a lo mejor no se resuelven de otra manera, ¿no? Pero yo estoy abierto a ello a través de correo electrónico. A mí me llegan correos electrónicos de un voluntario de un pueblico perdido que me puede pedir algo y demás. Pues la base de voluntad, sobre todo, porque ya digo que para mí es fundamental y es importante. Para mí esa comunicación, que es uno de mis preocupaciones desde el día que me hice cargo de la organización. Somos una organización muy grande, y para mí la participación del voluntariado y, sobre todo, ya digo, esa comunicación que podamos tener directa es fundamental. Y siempre me van a tener al otro lado cuando me llamen, porque ya digo, para mí es fundamental. Y la verdad también es el que yo creo que es fácil ser presidente de una organización como esta, con las presidentas y presidentes locales que hay, con ese compromiso, con ese día a día, porque ellos son en definitiva los que están en primera línea, son los que gestionan el voluntariado, son los que gestionan los usuarios, ¿no? Y la verdad es que me lo ponen fácil, porque ya digo que es impresionante las visitas que hago, cómo hemos crecido como organización, cómo somos capaces de atender cualquier necesidad. Yo digo con mucho orgullo que cualquier persona que llega a una local nuestra, pongámosla de Sitges, si necesita comida se la va a llevar, si necesita ropa se la va a llevar. A mí de verdad que estoy muy orgulloso de eso.
Le saluda Patricia Iglesias, la responsable de comunicación de la Asamblea Local de Sitges.
Buenos días, presidente. Buenos
Hola,
días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Este es uno de estos momentos de emoción que te comentaba, ¿no? De estar escuchando al presidente nacional de Cruz Roja lo que está diciendo de la Asamblea de Sitges, ¿no?
Patricia nos comentaba hace unos pocos minutos que han cambiado mucho las necesidades, que Cruz Roja ahora es muy diferente de la Cruz Roja de hace bastantes años y que la crisis ha marcado a Cruz Roja en el sentido de tener que satisfacer las necesidades perentorias de personas que llegan a la puerta de la Asamblea Local y piden lo que comentaba el presidente hace un momento, comida, ropa, etcétera, etcétera. ¿Esto está pasando en todas partes, señor Senén?
Sí, evidentemente que pasa en todas partes. Hay una característica que yo distinguiría siempre de nuestra organización, ¿no? Pero es esa vocación de innovación, ¿no? Porque al final nosotros hemos sido capaces y seguimos luchando en ello de poner de acoplar esas nuevas tecnologías que nos permitan atender mejor a las personas. Y también es cierto que dentro de nuestros planes estratégicos está ese. Nosotros tenemos que ser una organización pragmática por naturaleza. No podemos especular. Cuando alguien llega a nuestra casa, sus necesidades son perentorias. No hay. Y entonces ese pragmatismo se demuestra en eso, en que somos capaces de resolver problemas. Yo siempre digo, y cuando nos reunimos con la gente de esta hermosa organización, es decirles, a ver, tenemos que ser prácticos, no podemos especular. Cuando alguien llegue tiene que salir con lo que necesita, o por lo menos hay veces que es simplemente unas palabras de consuelo, escucharle. Y eso es una práctica que tenemos que hacer, y por eso tenemos el arraigo y el aprecio que nos tiene ahora mismo la sociedad en general, ¿no? Uh-huh. Estar ahí calladamente, porque somos una organización humilde, de verdad, pero con unas personas que entregan todo, su sabiduría, sus conocimientos, su experiencia, su tiempo, su dinero también. Estamos hablando de casi 1.350.000 socios y socias que tenemos a nivel nacional, ¿no? Eso es importante, pero eso se consigue por ese espíritu de servicio, por estar ahí, por resolver problemas. Y yo creo que ese pragmatismo lo tenemos hoy en toda la organización, y en Sitges, evidentemente, pues se ven sus datos, ¿no? Como se hablaba de la cantidad de personas atendidas, y sobre todo el que lo estemos haciendo en función de las necesidades, no de unos objetivos que nos hayamos establecido nosotros, sino tenemos que ser una organización sencilla para poder cambiar los objetivos en cualquier momento en función de las necesidades. Y cuando hay una catástrofe, y en Barcelona por desgracia se han sufrido, o el accidente de un avión o un atentado, ahí han estado la Cruz Roja para lo que se les haya pedido. Es decir, aquí estamos y lo que se necesite lo vamos a tratar de resolver.
Pues sí, sí, así es, Javier, así, así claro estamos sí. Todos y todos pensamos igual, y por eso es tan importante estas trubadas, que estos encuentros que tenemos que hacer en todos los presidentes para realmente transmitirnos esta fuerza entre todos y este entusiasmo por ayudar a los demás, ¿no? Y yo creo que en estos encuentros pues nos damos todos ímpetu, fuerzas y, en fin, y intentando pues hacer la vida cada vez más fácil a todos a las personas que están en situación vulnerable.
Presidente, a partir de su experiencia, sí, como la experiencia de Lidia, de los más veteranos, vaya, de los que llevan más años en la Cruz Roja, sí, esa imagen, diría que clásica, arquetípica, de la ambulancia de la Cruz Roja, ¿ha dejado paso también a esta imagen actual de la Cruz Roja asistencial en unos ámbitos en que cuando éramos pequeños no teníamos tan la Cruz Roja en la mente, y ahora casi diríamos que esa Cruz Roja de las ambulancias, que continúa existiendo obviamente y continúa prestando un servicio, ha dejado mucho paso a esta Cruz Roja que atiende a las necesidades sociales? ¿Esto es así?
Claro, porque al final es lo que comentaba yo antes, que nosotros tenemos que ser capaces de dar respuesta a esas necesidades sociales que van surgiendo. Nosotros partimos hace más de 150 años, ¿no?, de un contexto de una guerra donde se crea nuestro movimiento internacional, y a partir de ahí hemos evolucionando. Nosotros hemos llegado a tener en los años 20 150 hospitales. Hoy tenemos en España una sanidad que no precisa que nosotros estemos ahí, y hemos tenido que ir evolucionando, y hemos pasado en las últimas décadas de una actividad fundamentalmente sanitaria, de transporte sanitario, de sanidad en general, a esta faceta social. ¿Por qué? Pues porque la sociedad hoy necesita más esa parte social que no esa parte sanitaria, ¿no? Hoy hablamos de, por ejemplo, algo que nos preocupa muchísimo son esos trabajadores pobres, personas que están trabajando cada día del mes para no llegar a final de mes, porque sus recursos no les dan para poder satisfacer eso. Estamos hablando de niños que en muchas ocasiones están malnutridos o no reciben la alimentación adecuada.
Permítame sí, un paréntesis, señor Senén. Sí. Cuando usted habla de trabajadores pobres, no estamos hablando de personas en paro, estamos hablando de personas que trabajan, pero que no llegan a final de mes.
Correcto. Efectivamente.
Efectivamente. Personas, es decir, que son personas que no aparecen en las listas de parados.
Eso es.
Pero que verdaderamente están en una situación, digamos, de una pobreza
de
implícita,
sí,
de precariedad, ¿no?
Claro, claro, y tienen pobreza y sufren pobreza energética, y tienen problemas, ya digo, para llegar a final de mes, tienen problemas para a sus hijos pagarles los libros o pagarles el equipamiento escolar, ¿no? Y ahí está Cruz Roja.
Permítame, pues, en su situación, en su condición, cuando uno es presidente de una entidad con este peso específico, cuando se encuentra con empresarios, con políticos, con responsables de máximos de decisiones, sí, y les dice, a nosotros nos pasa esto, nos encontramos con esto, ¿qué se puede hacer con esto, más allá de lo que hace la Cruz Roja? O el presidente de la Cruz Roja, cuando se encuentra con personas que pueden, decirlo de algún modo, influir en decisiones de Estado, de comunidad autónoma, o que puedan influir verdaderamente en la vida de estas personas, ¿qué les dice y qué le contestan?
Pues evidentemente nosotros, bien es cierto, y lo digo, ya digo, totalmente convencido que es cierto, que contamos también con el apoyo de las diferentes administraciones en todo el territorio. Son conscientes, evidentemente, lo que tenemos que ser conscientes es que por muchos recursos que quiera tener una administración, jamás va a poder llegar a todas estas necesidades. Se necesitan las organizaciones sociales, se necesita la implicación de administraciones con unas leyes adecuadas, con unos compromisos sociales importantes, pero también es una responsabilidad de empresas, es una responsabilidad de la población en general, no solamente de nosotros, y tenemos que ser conscientes, y cuando nosotros hablamos con las diferentes administraciones, les contamos lo que vemos, porque nosotros tenemos una presencia de casi 1.300 puntos a nivel nacional, y nosotros vemos directamente ahora mismo estamos hablando en Sitges, las personas que rigen esa sede de la Cruz Roja conocen de cerca a sus vecinos, saben cuáles son las necesidades, y en función a eso tenemos que tratar de dar respuesta y hablar con las administraciones, con las autoridades, y decirles, pasa esto, hemos detectado esto. Y entre todas y todos es la única manera de salir adelante. Yo siempre digo que es un trabajo de equipo, que no es que digamos, es que una administración tiene la culpa, no. Cada uno de nosotros podemos poner nuestro grano de arena, podemos poner nuestra experiencia, bien a través de socios. Nosotros, por ejemplo, en empresas, ¿no? Pues es importantísimo el que tengamos empresas que quieran colaborar con nosotros en temas de empleo. O yo qué sé, hablamos de Cataluña, por ejemplo, en el plan de empleo hay 457 empresas y se han generado más de casi 2.000 alianzas de diferentes tipos, ¿no? Quiero decir que cada uno tenemos que aportar desde nuestro estadio una participación para lograr mejorar las condiciones de vida de la población. Y en ese sentido sí nos sentimos apoyados, de verdad. Lo que pasa es que los recursos, es cierto, son escasos y nunca esto va a ser siempre así, ¿no? Es algo que tenemos que asumir. Pero sí es muy preocupante. Y en eso las administraciones creo que tienen que tomar conciencia, y yo lo comento con ellos siempre que tengo ocasión, visitamos a grupos políticos, hablamos con ellos de nuestras preocupaciones, se sacan concursos públicos de prestación de servicios donde prima el precio fundamentalmente, y normalmente las empresas que optan a esos puestos, a esos concursos, los recortes para bajar el precio los están haciendo en base normalmente a la remuneración de los trabajadores, porque y entonces esto es lo que una de las causas por la que puede suceder el que haya esos trabajadores pobres, que en un momento determinado no se les pague lo que realmente se les debiera pagar. Por eso digo que hay que concienciarnos todos de que es importante dar unos servicios de calidad, y evidentemente el precio tiene que ver, claro que tiene que ver muchísimo, estamos en una economía de mercado, pero que no repercuta sobre los trabajadores, sino que exijamos una calidad determinada y a partir de ahí el mejor precio. Eso es evidente.
Está usted poniendo sobre la mesa una de las grandes contradicciones de la sociedad en que vivimos, ¿no? Los ciudadanos le van a exigir, por ejemplo, a su ayuntamiento y todo el mundo en general, que la contratación de un determinado servicio sea el máximo de ventajosa desde el punto de vista económico para todos. Vaya, que no se gaste el dinero así como así. Y después resulta que existe ese riesgo de ceder un determinado servicio a la privatización de una forma, digamos que poco controlada o no tan controlada como cuando estaba dentro de otros ámbitos, y después, al final, el ciudadano es el que puede resultar más perjudicado de esto, ¿no?
Evidentemente, claro que sí. O sea, yo entiendo que en la prestación de servicios se debe hacer, en lo que tiene que primar primero es la calidad, evidentemente, porque el ciudadano tiene derecho a esa calidad, pero es que en muchas ocasiones estamos hablando de que esa calidad va a influir en la seguridad también de las personas, cuando hay determinadas prestaciones de servicios, de que si no se pone la máxima calidad, si no se pone el máximo de recursos, puede producirse causas que afecten a la vida de las personas.
¿De qué van a hablar ustedes en Sitges, señor Serén?
Dígame.
¿De qué van a hablar ustedes en Sitges?
Pues en Sitges queremos construir un espacio de participación en que toda nuestra red local, en este caso van a estar representadas por presidentes y presidentes, que en otras ocasiones ha sido otro tipo de voluntariado, en el que sirva también como un canal de transferencia de conocimiento institucional, y por otro lado también el que mejorar toda nuestra acción y la posición de la Cruz Roja. Hablamos de metodologías nuevas, de las nuevas tecnologías en las que tenemos que apoyarnos para mejorar las condiciones, y ya digo que mejorar esa gestión, esa representación, esa administración, y sobre todo también una parte también lúdica importante, ¿no? Es, por ejemplo, pues que nos podamos conocer personalmente, Lidia y yo, pongo por caso.
Pues sí, sí.
Claro, y eso para mí es fundamental, porque yo lo que digo siempre que es que empleemos las nuevas tecnologías, porque hay nuevas formas de voluntariado. Ahora mismo el mundo joven se mueve de otra manera y nosotros hemos puesto en marcha redes sociales y tenemos que hablar su lenguaje y ponernos en la situación donde ellos están. Y eso es una obligación de nuestra, o de una organización moderna como pretendemos ser nosotros, ¿no? Pero nunca perdamos la presencia.
Eso le iba a preguntar. La presencia de la gente joven, y tanto Patricia como Lidia, supongo que también pueden contestar en nuestro ámbito particular, que es el municipio, pero si continúan habiendo personas con vocación que llamen a la puerta de Cruz Roja para querer ser voluntarios para poder incorporarse. ¿Hay, Lidia?
Sí. Tenemos voluntarios muy jóvenes y realmente ahora se está poniendo en prueba una nueva forma de voluntariado, que es un voluntariado participativo en momentos puntuales. Y bueno, y ahí estamos. Y yo creo que va a ser un avance muy importante, porque naturalmente cuando hay una catástrofe, cuando hay una tragedia, allí los tenemos a todos, no solo los voluntarios de Sitges, voluntarios de Barcelona, de Castelldefels, etcétera. O sea, el voluntariado se vuelca, el voluntariado lo vive, el voluntariado lo lleva dentro, y entonces estos, pues a lo que necesite, sin dormir, sin comer, buscando alimentos, buscando lo que haga falta para ayudar a esas personas que realmente están pasándolo muy mal. Entonces, con esta nueva apuesta que estamos probando y que seguramente será la que tendremos en un futuro, es decir, que un voluntario pues ocasionalmente diga, mira, pues yo tengo estas 2 horas, no sé qué hacer, estoy en Sitges, me gustaría colaborar con la Cruz Roja de Sitges, a ver qué proyectos se están realizando en este momento y que yo puedo intervenir y puedo ayudar. Bueno, pues esto es una de las cosas que estamos trabajando, que esperemos lograr que surtan efecto y que tenga éxito, que allí también tenemos que trabajar mucho porque hay que publicitar mucho pues todos nuestros proyectos y todas nuestras cosas para que la gente sepa en cada momento qué es lo que estamos haciendo y en qué cosas pueden participar. Y yo pienso que allí el voluntariado pues va a estar fantástico y que nos van a poder ayudar pues mucha más gente.
Patricia, ¿cómo se desarrollará esto?
Bueno, lo que ha comentado Lidia, es una prueba piloto que estamos realizando aquí en la oficina local de Sitges, precisamente para exponer ahora a todos los presidentes pues cómo está funcionando, ¿no? Entonces, dentro de la prueba piloto, pues también hemos activado una cadena de favores, por ejemplo. Esta cadena de favores, hemos entregado unas tarjetas a la población de Sitges, en las cuales pues cada uno tiene que realizar una acción humanitaria. Nos tiene que enviar la acción humanitaria hasta un número de WhatsApp y entregar la tarjeta a otra persona. Y esta cadena humanitaria pues ya se ha activado.
¿Una acción humanitaria puede ser, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, el primer mensaje que he recibido ha sido de una persona que ha comprado un juguete para la campaña de juguetes de Navidad.
De acuerdo. Se realiza esta acción humanitaria y se pasa la tarjeta a otra persona.
Exacto, porque queremos también detectar más necesidades, queremos detectar, porque hemos también salido a la calle, ¿no? Nosotros ya salimos con Televisión Marisel y se detecta pues que bueno, la gente, bueno, Sitges es un pueblo muy solidario, pero es que la gente quiere colaborar aún más. Lo que queremos es canalizar toda esta solidaridad y poder pues ayudar mucho más a más gente, ¿no? Y esta prueba piloto pues esperamos exponerla aquí en el Congreso y que los presidentes la puedan respaldar y poder, bueno, expandirla todo el territorio, ¿no?
Señor Senén, estamos en época de las redes sociales, ¿eh?
Claro que sí.
para bien, para mal, para todo. Pero
yo creo que para bien siempre, claro que sí. El que exista comunicación, lo que pasa es que hoy bien es cierto que es inmediatez, ¿no? En todo, en la noticia, en lo que hacemos, en lo que hacemos bien y lo que hacemos mal también, ¿no? Y nosotros hacemos un seguimiento, y damos mucha importancia, ya digo, a todo. Felicitar a Lidia por lo que comenta, ¿no? Eso es un ejemplo de lo que es la imaginación que tenemos que poner hoy en estos momentos difíciles, ¿no? Esa es la persona que preside una de pues por ejemplo Lidia en Sitges, ¿no? Ella conoce la realidad social de su entorno y ella tiene con todo su equipo poner en marcha cualquier iniciativa que nos lleve a los objetivos que tenemos que realizar. Y luego lo que es importante en una organización tan grande como la nuestra, hablamos con más de 200.000 personas voluntarias a nivel nacional, el que se conozca esas buenas prácticas, con lo cual también en este caso, en esta reunión de Sitges, pues se van a conocer los diferentes presidentes y presidentas locales a nivel, bueno, y también provinciales y autonómicos a nivel nacional, van a compartir experiencias y van a apoyarse unos a otros. De verdad que en esta organización hay una cultura, un conocimiento y una experiencia tan enorme que para mí es fundamental que la compartamos y que creemos ese pensamiento único de nuestra organización, de con unos principios y unos valores que se mantienen inalterables desde hace más de 150 años y unas buenas prácticas y una manera de actuar que nos distinga como una organización humanitaria que somos en todos los sentidos, en nuestras relaciones con nuestros trabajadores, con nuestros voluntarios, con nuestros usuarios. Les tenemos que dar voz, les tenemos que escuchar y mejorar día a día. Y aquí vemos el ejemplo que nos estaba contando Lidia de una iniciativa, porque hay un problema y yo lo tengo que resolver. Y ahora voy a buscar la manera de hacerlo. Uh-huh. Y eso de verdad que es una maravilla y yo la felicito sinceramente.
¿Será la primera vez que venga usted a Sitges, señor Sinén?
No, he estado en alguna ocasión, y es una hermosa localidad, pero me encantará, ya digo, institucionalmente sí es la primera vez.
Se lo digo porque la presidenta Lanuza, mira, ya ve, venía de Castelldefels y aquí se ha quedado.
El sitio lo merece con toda seguridad.
Hay un feliz riesgo, hay un feliz riesgo. No le robamos más tiempo a su agenda, vaya. Puede venir aquí con un bote de miel de la Alcarria, que supongo que también será bienvenido. En cualquier caso, muy agradecidos estamos nosotros como medio de comunicación por la atención que han tenido ustedes para poder encajar en su día a día esta conversación que habíamos pactado con Lidia y con Patricia para ver si podíamos entre todos poder saludar al presidente nacional en una ocasión como esta que lo merece. Y por tanto, por parte nuestra, encantados de haberle saludado. Le saluda Patricia, le saluda Lidia.
Bueno, Javier Senén,
Lidia,
muchos saludos, nos vamos a ver muy pronto.
Nos vamos a ver.
Exacto, y un abrazo.
Patricia, bueno, igual, pues hasta el viernes y bueno, gracias por todo.
Claro, señor Senén, agradecidos.
De verdad agradecerles porque no hemos hecho mención y hemos ensalzado la labor de los medios de comunicación. Lo agradezco profundamente que nos permitan amplificar nuestra voz. Para nosotros es fundamental los medios de comunicación, de verdad, porque con eso podemos hacer llegar nuestra actividad a todas las personas y, por otro lado, también recibir las críticas, que si lo hacemos, si no lo hacemos como debemos, nosotros lo valoramos enormemente y estaremos siempre a la disposición de atenderles y, ya digo, con todo nuestro agradecimiento.
Pues agradecidos estamos nosotros, señor Senén. Gracias y hasta, gracias. Y hasta el viernes. Un saludo. Adiós, buenos días. Bé, doncs hem saludat el president de la Creu Roja, Lídia, i com s'ha quedat vostè?
Bueno, realmente yo ya sabía que Javier Senén era así, era una persona muy sencilla, muy amable. He hablado con él en épocas de tragedia, es decir, cuando teníamos un avión, que el avión aquel que se estrelló y sí. Tal, él estuvo muy preocupado y estuvo en contacto conmigo día a día. Por lo tanto, el contacto con él ya había sido importante.
Hi ha un discurs especial amb les persones que porten anys a la Creu Roja, en els veterans. Diguem-ne, està parlant algú que ostenta un càrrec, però que sap perfectament com hi ha arribat, com va començar,
hi ha molta humanitat.
Exacte. I per què es poden contemplar les necessitats d'una assemblea local i fins a quin punt aquest missatge de dir no, és que aquí no hi ha discussió. Qui vingui, se li ha de donar.
Exacte, és que
i no hi ha, i no
i
hi ha com discussió.
Com aquí, no? a tot arreu, vull dir que no n'hi ha discussió. Tu t'arriba a l'assemblea de Sitges, una persona arriba a la sala i li te dice: tengo hambre y tengo necesidad y no he podido comer. Dice: no te preocupes, siéntate. Ahí se lleva alimentos, se lleva ropa, se lleva todo lo que necesita. Y luego lo orientas.
Eso
también es muy importante.
Está claro, porque eso no puede pasar cada día.
Cada día, exacto. Entonces dices, mira, y ahora, mientras no estés orientado, tú vienes y aquí vas a comer. Desde luego, el alimento no te va a faltar a nadie. pero luego lo vamos a orientar hacia los servicios sociales del ayuntamiento, que es donde tienen las asistentas sociales, que nosotros tenemos algunas, pero no podemos arribar a todos, y ellos les hacen un estudio de sus necesidades, de dónde viven, de lo que necesitan, y una vez que les han hecho este estudio, lo derivan, nos lo pueden derivar a nosotros, a Cáritas, etcétera. Y a partir de entonces esa persona ya está en la línea de que realmente va a recibir ayuda. ¿Qué más ayuda le podemos dar nosotros? A nosotros no nos conformamos simplemente con darles comida, alimentos, ropa. Nos interesa que estas personas puedan un día conseguir trabajo. Y entonces no nos podemos quedar parados, tenemos que ayudarles. Por eso hay unos cursos, que son cursos de ocupación, en los que preparamos, formamos, debatimos y enviamos a nuestros a que hagan prácticas en empresas. Para eso tenemos colaboración con empresas, etcétera, etcétera, para sacarlos de ese mundo que es muy complicado.
De que esta inercia, ¿no?
Exacto, de esta especie de espiral.
La veterania suposo que també deu ajudar. Qui ens escolti deu pensar, sí, sí, està molt bé això, però i la picaresca? Hi ha persones, d'alguna manera, bueno, ho dic així i em matiseu com vulgueu.
Sí, sí, t'entenem.
Especialistes sí. en
però, diguem-ne... bueno, sí, sempre hi ha la picaresca, bueno, això sempre, el que passa que tenim uns filtres i anem molt coordinats. I és difícil avui en dia el tema de la picaresca, eh? Ja passava abans.
És això de l'ull clínic, o vaga.
Havíem detectat, però clar, estem molt coordinats. Totes les entitats, amb l'Ajuntament, una persona arriba a l'oficina i és el que ha dit la presidenta. Quan arriba, nosaltres ja estem enviant un mail coordinats amb l'Ajuntament, amb totes les entitats que hi ha a Sitges, i clar, bueno, sí que existeix la picaresca, però és difícil que es porti a terme.
Com que sou un termòmetre... En el nostre àmbit, el termòmetre què marca? A dalt de tot hi ha necessitats socials?
Sí.
Persones que necessiten, el que ens deia la Lídia, persones que necessiten menjar, persones que necessiten casa, persones que necessiten...
És que tenim persones que necessiten ben bé de quasi tots. Hi ha persones que sí que tenen casa, entonces aquelles pues, necessiten, pues, al menjar tenen fills. No solo necessiten menjar, sinó que necessiten pues, les escoles, los libros, la ropa. Nosotros les proporcionamos todo esto.
Estem en la setmana de, vaja, d'una corrua d'actes per continuar parlant i reflexionant sobre aquesta xacra del maltractament a les dones.
Sí, el 25 de novembre és el dia...
També us hi trobeu, sí. Vosaltres?
Bueno, nosaltres el que tenim a Creu Ria és que donem els terminals a les víctimes de violència de gènere.
Us hi trobeu, en casos? Sí, hi ha persones que...
Sí. Sí. De fet, això nosaltres també tenim un pis d'emergència social a Sitges.
Però us ho dic per si és també una...
No, però aquests casos de violència...
És cert que això està aquí i existeix i són.
Sí. I amb això, pensar que sigui l'hora que sigui, que nosaltres rebem una trucada d'una persona que està en aquesta situació i ens posem en marxa ràpidament. Vull dir...
Això ha baixat, Lídia, o està com sempre?
Pues no sabria dir.
La Patricia fa un... Em sembla que està com sempre.
Baixar no. Desgraciadament no.
Un altre dels serveis de Creu Roja molt populars, la teleassistència. Ha pujat... Hi ha més persones ara que viuen...
Que viuen sols i que sí? Necessiten su...
Sí, el seu...
Sí, jo penso que si tenen confiança en aquestes coses, com és la teleassistència, sí. I se dan cuenta de que realmente llegamos y ayudamos, pues también se quedan en casa más tranquilos. Porque realmente lo que mientras unas personas mayores puedan estar en casa, puedan desenvolverse en su ámbito normal, puedan hacer su comida, puedan estar en sus sitios conocidos, pues es en el sitio mejor que pueden estar para pasar su vejez.
Como a casa res, ¿no?
Como a casa res. Entonces nosotros pues tenemos acompañamientos, los podemos acompañar a buscar medicamentos, a comprar comida, les podemos llevar alimentos, los estamos detectando a ver si tienen frío, si tienen calor, si necesitan mantas, si se encuentran bien. Vamos a conversar un rato con ellos para que se sientan acompañados, que es muy importante. Allí te están explicando ellos sus cosas. Entonces, mientras están en esas fases, no hay nada mejor que tener el botón de Cruz Roja y que Cruz Roja pueda llegar a ayudarlos.
Tot això forma part del llarg llistat de funcions que fa la Creu Roja avui.
Exacte.
I que poc tenen a veure amb aquella Creu Roja només de les ambulàncies de fa tants anys enrere. Patrícia, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres sí, agrair, com ha dit el president, però agrair molt el que heu fet, perquè sempre col·laboreu. L'altre dia van gravar unes veus que es posaran a la trobada de presidents, a l'acte inaugural, i gràcies perquè sou molt, molt amables sempre.
Veuen com han sortit il·lusionades, encara de preocupades.
I us heu ajudat moltíssim.
Lídia, gràcies també, que vagi molt bé aquest cap de setmana. Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.